Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 30 de septiembre de 2015. Les saluda Luis Alberto Facal. Mi colega Yoconda Tapia estará en breve con nosotros desde Nueva York con la cobertura sobre la Asamblea General de Naciones Unidas. A continuación, los titulares. El secretario general de la ONU participa en eventos sobre inmigrantes y refugiados. El primer ministro israelí hablará mañana ante la ONU sobre el acuerdo nuclear con Irán. Ejecutan en Estados Unidos a una mujer por la que el Papa pidió clemencia. El Parlamento ruso aprueba uso de la fuerza militar en Siria y los Dodgers de Los Ángeles conquistan título de la División Oeste de la Liga Nacional. Se lleva a cabo este miércoles la tercera jornada de la 70ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde, entre otras actividades, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, participará de un evento sobre los movimientos de migrantes y refugiados en Europa. Para conocer más detalles, estamos en contacto ahora con la enviada especial de La Voz de América a la ONU, Yoconda Tapia. Buenos días, Yoconda.
¿Qué tal? Muy buenos días, Luis. Buenos días a la audiencia. Te comento que para hoy hay anuncio de tormentas eléctricas sobre Nueva York, razón por la cual los cientos de periodistas que están fuera del edificio de la ONU están siendo trasladados hacia adentro del edificio para evitar cualquier tipo de problema. Hay más de 4.000 periodistas que están cubriendo este evento y obviamente una situación climatológica provoca mucho caos. Pero bueno, vamos a las noticias. Te comento que hoy la Asamblea, en la parte del debate, escuchará a tres mandatarios latinoamericanos: Panamá, Costa Rica y Nicaragua, los dos primeros durante la mañana y el otro por la tarde. En materia de eventos paralelos, sin duda alguna, hoy será muy importante y quien estará más ocupado será el secretario de Estado John Kerry, que participará en tres eventos esta jornada. Durante la mañana tendrá una reunión con el Consejo de Seguridad por la Paz Internacional y la Lucha contra el Terrorismo, que está siendo auspiciado por el gobierno de Rusia. Estará también reunido en una sesión bilateral, precisamente con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, para analizar precisamente este tema y hablar sobre Siria. Pero uno de los eventos más importantes en el que se espera una participación muy amplia es en el que se realizará esta tarde alrededor de las 4, cuando el secretario general de Naciones Unidas presida una reunión a la que asisten líderes mundiales, entre ellos el secretario Kerry y varios ministros de Relaciones Exteriores de Europa, para hablar sobre la situación de los refugiados, básicamente del Medio Oriente y de África. La evaluación que se haga, según dijo Ban Ki-moon, es que estos movimientos de personas pueden ser administrados de una manera eficiente a través de cooperación entre los países de origen, tránsito y destino. Es por eso que se quiere tener en una sola reunión a todos aquellos que están involucrados en esta persona, en esta situación. Recordemos que esta crisis migratoria ha puesto en una situación muy difícil a Europa, pero también alcanza a Estados Unidos, que hasta finales de 2016 estaría recibiendo más de 100.000 refugiados sirios, Luis Alberto.
Sin lugar a dudas, Yoconda, este es un tema muy importante, pero también quería preguntarte brevemente, dos de los presidentes latinoamericanos que hablaron ayer en las Naciones Unidas, Colombia y Venezuela, ¿podías darnos brevemente una idea de en qué se enfocaron?
Dos discursos totalmente diferentes, diría yo, especialmente el de la mañana, que fue pronunciado por el presidente Juan Manuel Santos de Colombia, que les dijo a los delegados que estaba muy satisfecho porque en un breve tiempo, dijo muy breve tiempo, se estará dando el anuncio del fin de la guerra más larga que se ha sostenido en América Latina y que ha sido con la guerrilla de las FARC. Estamos ultimando los detalles de este acuerdo y estamos seguros que en muy breve tiempo estaremos dando la feliz noticia, dijo él. Mientras tanto, el presidente venezolano fue mucho más allá de todo este tema. Habló de la crisis humanitaria en Colombia y dijo de paso que hay un genocidio que está marchando en su contra con el apoyo de Colombia. que dicho sea de paso, el representante permanente de Colombia en Naciones Unidas criticó esas declaraciones y dijo que Venezuela tiene que parar con esas acusaciones. Maduro dijo que hay que lograr un mundo multipolar en el que se garantice el derecho a la independencia y la existencia de todos los pueblos, y reclamó de manera enfática que hay que regirse a la letra y el espíritu de la Carta de Naciones Unidas. Básicamente dijo que su nación considera que Naciones Unidas ha estado actuando muy parcialmente y que no ha visto a todas las naciones del mundo de la misma manera.
Bueno, muchas gracias, Yoconda. Te agradecemos tu informe y quedaremos en contacto en el correr del día a través de La Voz de América para seguir minuto a minuto lo que está ocurriendo en Naciones Unidas.
Desde luego que sí, Luis Alberto. Que tengan un excelente día.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Continuamos en Buenos Días América con toda la información relacionada a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, y uno de los hechos destacados de la víspera fue la reunión entre el presidente Obama y el líder cubano Raúl Castro, que se reunieron al margen de la Asamblea General, y estamos en contacto con Alberto Pimienta, que está allí precisamente y nos va a dar los detalles de esa reunión. Alberto, buenos días.
Hola, Luis Alberto. Como tú lo mencionaste, esta reunión entre el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el líder de Cuba, Raúl Castro, se dio este martes, como tú lo dijiste, al margen de la Asamblea General de la ONU. A la reunión llegó primero el presidente Obama y alrededor de 5 minutos después llegó Raúl Castro. Durante este encuentro, Luis Alberto, que es importante ya que es la primera vez que estos dos líderes se ven cara a cara después de la reapertura de las embajadas en Washington y en La Habana, se conversó sobre temas como los derechos humanos por parte de Estados Unidos. La Casa Blanca aseguró que el presidente Obama le comentó a su contraparte cubano de que no solamente es importante para Estados Unidos de que Cuba respete los derechos humanos de los cubanos, sino que también los esté promoviendo. Por su parte, durante la conversación, el presidente Raúl Castro le mencionó a Barack Obama algo que ya ha mencionado en diferentes niveles y que también mencionó durante su discurso en la ONU, es que las relaciones no se pueden normalizar hasta que el embargo hacia Cuba sea levantado por el Congreso.
A propósito, Alberto, he escuchado que el candidato presidencial republicano Marco Rubio le ha pedido a Obama que no se abstenga de votar en las Naciones Unidas sobre el embargo. ¿Tienes algo al respecto?
Que no se abstenga Estados Unidos de votar sobre el embargo en Naciones Unidas.
Exacto, porque Estados Unidos ha votado durante repetidas ocasiones, varios años, para mantener el embargo a Cuba, ¿verdad?
Ya entiendo, Luis Alberto. Sin duda, en esta ocasión Estados Unidos va a votar, tendría que votar por favorecer el levantamiento, claro, del embargo a Cuba. Es algo que ha repetido ya la administración Obama, y el mismo presidente Obama, como te venía diciendo, lo dijo en su discurso en las Naciones Unidas. Él aseguró que el embargo hay que levantarlo. Sin embargo, la administración Obama también le ha dejado claro al gobierno cubano que es el Congreso quien tiene las manos, quien tiene el control sobre el destino de esa medida. Así que las conversaciones, según el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, fueron constructivas, una reunión de poco más de 25 minutos, y el presidente Obama también, cabe recalcar, envía a su secretario de Comercio la próxima semana a Cuba, 6 y 7 de octubre, para hablar de los cambios adoptados recientemente por la Casa Blanca en cuanto a comercio y en cuanto al ámbito financiero, posibilidades de viaje para los estadounidenses e incluso posibilidades de cruceros que salgan de territorio estadounidense y lleguen a la isla Nación, Luis Alberto. Así que aparentemente una reunión bastante constructiva donde se hablaron de los puntos más importantes de este inicio de la normalización de relaciones entre ambos países.
Bueno, muchas gracias, Alberto, por este informe desde las Naciones Unidas. Alberto Pimienta informándonos desde Nueva York. Hacemos una pausa y al regresar tenemos más sobre la Asamblea General de Naciones Unidas.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
Se hace como lo acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia adentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com, nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. Y en lo que tiene que ver con la Asamblea General de las Naciones Unidas, sin lugar a dudas, cada año hay una gran presencia de los medios de prensa internacionales. Y para hablar sobre eso estamos en contacto ahora con Gesell Tobías, uno de los enviados de la Voz de América a las Naciones Unidas. Buenos días, Gesell.
Muy buenos días, Luis.
¿Cómo está la presencia de los medios internacionales ahí en la ONU? Sabemos que cada año llegan periodistas de todo el mundo.
Correcto, eso es muy correcto, Luis, como tú lo dices, todos los años llegan una cantidad de medios enormes a la Asamblea General, pero particularmente este año hemos roto récord los medios de comunicación, han venido más periodistas que nunca en la historia de las Naciones Unidas, según nos lo conversaba a nosotros, a la Voz de América, el director de medios de las Naciones Unidas el día de ayer, con quien estuvimos conversando, nos decía que se han impreso 12.000 credenciales, Luis, para medios de comunicación y algunos delegados. Eso es realmente un número bastante grande. Lo podemos ver, además, la presencia en comparación con los años anteriores, por ejemplo, en el centro de medios, que es un cuarto enorme en donde generalmente la prensa asiste para poder obtener, por ejemplo, un lugar donde conectar sus computadoras, internet gratis y poder ver la programación del día. En ese sitio realmente no cabe una persona. Si uno llega un poco más después de las 8 de la mañana, ya no cabe nadie más. Por lo tanto, los periodistas se distribuyen en los pasillos, se distribuyen en una sala de descanso, buscan otras alternativas. Mientras que afuera del edificio de la ONU podemos ver también una cantidad desproporcionada de medios de comunicación. Sin duda, esta Asamblea General ha sido un récord para los medios.
Gesell, y problemas de conectividad con Wi-Fi también he entendido que hay ahí en la sede de Naciones Unidas debido a la gran cantidad de periodistas tratando de comunicarse.
Exactamente. Bueno, Nueva York tiene la fama desde ya de tener problemas siempre serios de comunicación, no solo de internet, sino de las líneas telefónicas. Tienes un segundo en el que todo te funciona de maravilla y 5 segundos más tarde ya no funciona absolutamente nada. Ahora imagínate con más de 10.000 periodistas intentando enviar información en ese instante, sin duda las redes colapsan, y en ese momento tú ves rostros desfigurados, ves periodistas corriendo de un lado a otro, ves preocupación.
Me imagino,
porque
sí.
Seguramente tienen un tiempo específico para enviar sus informes, como todos nosotros, y cuando el internet falla, realmente esto es un desastre, Luis.
Sin lugar a dudas. Gesell, brevemente, ¿han habido algunas manifestaciones en torno al edificio de Naciones Unidas?
Han habido sorprendentemente, bueno, el día de ayer hubo unas referentes al presidente de Rusia, Vladimir Putin. No obstante, nos sorprendimos mucho que ayer también tuvimos la presencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y hubo una pequeña demostración mezclada con los ciudadanos de Guyana que vinieron también a protestar en contra de Nicolás Maduro por las diferencias que en este momento territoriales que en este momento están teniendo. Pero no han habido grandes manifestaciones hasta el momento, sorprendentemente, Luis.
Bueno, muchas gracias, Gesell, por tu informe. Quedamos en contacto contigo en el correr de la mañana y el día para seguir recibiendo la información desde las Naciones Unidas. Que tengas un buen día.
Un abrazo.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu partió hacia Estados Unidos, donde participará en la 70ª Asamblea General de las Naciones Unidas, y tenemos un informe con Reina Ben-Javib.
En el aeropuerto Ben Gurión en Tel Aviv, Netanyahu especificó detalles del discurso que tiene programado pronunciar en el organismo internacional el jueves próximo. Me referiré a los sentimientos de los israelíes tras la firma del acuerdo nuclear con Irán, así como a las expectativas del Estado judío con respecto a la comunidad internacional. También hablaré sobre el proceso de paz con los palestinos y elevaré un llamado a eliminar la incitación alrededor del Monte del Templo de Jerusalén. Cada día que pasa deja en claro que en el Medio Oriente, que se desmorona, factores del Islam extremista conquistan tierras y más tierras, e Israel es una isla de progreso y estabilidad. De este y otros temas hablaré en Naciones Unidas, dijo. Durante su estancia en Estados Unidos, el primer ministro israelí se reunirá con el secretario de Estado norteamericano John Kerry y el jueves con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Reina Ben-Javi para La Voz de América, Jerusalén.
La iniciativa global Clinton realizó en Nueva York su reunión anual que coincide con la Asamblea General de Naciones Unidas. Reunidos del 25 al 29 de septiembre, los miembros de la organización que encabeza el expresidente Bill Clinton logra el apoyo de numerosos proyectos de regiones diversas del mundo. Yoconda Tapia estuvo en la sede de la reunión en Nueva York y entrevistó a Ramiro Ocasio, quien es miembro de la Fundación por la Educación de Honduras.
Somos una organización muy nueva que tenemos el primer proyecto el próximo 10 de octubre. Hicimos un commitment con la Fundación de los Clinton de CGI, Global Clinton Initiative, de reconstruir o construir 5 escuelas en su totalidad en áreas rurales en Honduras. No solamente construcción, sino también de dotar de material didáctico a todos los alumnos.
Problemas de educación en varias naciones latinoamericanas son muy grandes, sin duda alguna, y producto de ello, problemas sociales que se observan en las naciones. ¿Qué población llegan ustedes? ¿Cuál es su principal preocupación?
Nosotros estamos llegando a la más vulnerable, a las áreas rurales donde niños tienen que caminar 5 millas para llegar a un centro de estudio y superarse como persona. Nosotros estamos reconstruyendo o construyendo escuelas para que comunidades trabajen a la par de nosotros, que construyan escuelas, para que haya más espacio, más niños vayan a las escuelas. Tenemos el primer problema de la escuela Santiago Morales que vamos a reconstruir, donde es una escuela de 2 aulas, donde alberga 100 niños. Los niños tienen que ir a doble jornada. Tuve una reunión con el presidente de Honduras y le expuse lo que la Fundación para la Educación en Honduras quiere hacer, de ampliar estas escuelas, pero necesitamos también que el gobierno nos apoye contratando el personal docente adecuado a estas escuelas, porque no podemos estar construyendo escuelas y solo va a haber un profesor por escuela.
Desde luego. ¿Y cuál es el apoyo que recibe en la iniciativa Global Clinton? ¿Cómo se traduce ese apoyo?
El apoyo es muy fundamental. Tenemos reuniones 3-4 veces al año de organizaciones. Conocemos otras organizaciones que están haciendo lo mismo en otros países. Intercambiamos ideas, conocemos donantes. Es una plataforma al más alto nivel. Nos ha puesto a nosotros ahorita mismo, pues la fundación de nosotros salió en primera plana en Honduras. Un hondureño con su fundación hace un convenio con la fundación de los Clinton. Eso nos da una plataforma y nos da un nombre a seguir adelante. Sabemos, como ustedes nos Yoconda, Honduras es el país más violento a nivel latinoamericano y es por la escasez de educación. Educar a la gente lleva a país a otro grado, a otro éxito, darle oportunidad. ¿Y qué más de empezar a educar a las siguientes generaciones?
Una pregunta que puede ser un poco incómoda, pero la última situación que vivieron ustedes en Honduras a raíz del escándalo de corrupción, ¿no los perjudica en el momento de pedir donaciones para Honduras?
Porque eso es cría fama y estate a dormir. Nosotros somos una fundación nueva. La gente que me conoce sabe que nosotros somos una fundación que hasta la vez estamos esperando. Nadie tiene sueldo. Todo es voluntariado. Nosotros no somos afines al gobierno. No somos afines a ningún partido político. Somos una identidad que vamos a demostrar el dinero que estamos recaudando va a ir a los proyectos. Le pueden dar seguimiento en la página de Facebook, de Twitter, de Instagram y verán los avances que vamos a tener.
era Ramiro Ocasio, miembro de la Fundación por la Educación en Honduras, en una entrevista con Yoconda Tapia. Hacemos una pausa en Buenos Días, América, y ya regresamos.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
¿Qué hace? Como lo acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia adentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en boanoticias.com. Nuestra cuenta en Twitter en @boanoticias.
Y ahora en Buenos Días, América, la información deportiva. En el béisbol de Grandes Ligas, los Dodgers de Los Ángeles conquistaron por tercer año seguido el título de la División Oeste de la Liga Nacional al apabullar el martes 8-0 a sus archirrivales, los Gigantes de San Francisco. Clayton Kershaw admitió solo un sencillo en el tercer acto y recetó 13 ponches. Así, los Dodgers avanzaron a la serie de división a un máximo de 5 encuentros frente a los Mets de Nueva York, Monarcas del Este. El Ministerio de Justicia de Suiza accedió al pedido estadounidense de extraditar al expresidente de la Federación de Fútbol de Costa Rica, Eduardo Lee, en el caso de corrupción en la FIFA. Lee fue expulsado del Comité Ejecutivo de la FIFA después de ser arrestado el 27 de mayo en un hotel en Zúrich, 2 días antes de la elección presidencial de la organización, junto con otros 6 dirigentes del fútbol. El fiscal general de Suiza dice que está preparado para allanar de manera imprevista la sede central de la UEFA, que dirige Michel Platini, tal como lo hizo con la sede de la FIFA, presidida por Josep Blatter. Platini fue interrogado el viernes acerca de un pago de la FIFA en 2011 que condujo a la apertura de una investigación penal de Blatter, considerado sospechoso. Cuando se le preguntó si estaba preparado para allanar la UEFA de Platini, el fiscal Michel Lauber respondió: «Haré todo, si puedo hacerlo, para aclarar la verdad y si tengo elementos suficientes para ir allí, no puedo excluir esa posibilidad», dijo. Y hasta aquí la información deportiva en Buenos Días, América.
Desde La Voz de América en Washington, les saluda Betty Janet Dendara. Estas son las noticias del entretenimiento.
Human memory is a fallible device. This is what we have to learn.
El documental Roger Waters' The Wall, sobre la ópera del grupo de rock progresivo inglés Pink Floyd en 1979, se estrena este martes. Más de 4 millones de fans vieron los 219 shows de la banda, que generaron un ingreso récord de $458.600.000. La producción incluye imágenes de los conciertos, lo que ocurre tras bambalinas y conversaciones con amigos y familiares. Waters está explorando una adaptación teatral del show. Lady Gaga fue nombrada Mujer del Año por la revista Billboard.
La artista será homenajeada en Nueva York a fines de este año en el evento Mujeres en la Música, que por primera vez será televisado y transmitido por Lifetime el 18 de diciembre. Mujeres en la Música honra a las 50 ejecutivas más influyentes de la industria musical.
Estoy muy feliz de estar trabajando con Fisher-Price, que son una marca de juguetes muy reconocida, muy respetada, la número uno.
Shakira, quien promovió en la ONU su tema favorito, la educación infantil temprana, se unió a Fisher-Price para la realización de un estudio sobre el tema con 3.500 mujeres y madres embarazadas. La cantante y empresaria colombiana anunció una aplicación para asistir a maestros y educadores que pronto será publicada. Pharrell Williams inició una campaña de lectura para niños llamada Happy. El cantante y First Book, una ONG pro alfabetización, donarán 50.000 libros a niños de familias pobres. La editorial Penguin Young Readers invitó a escribir la etiqueta Read Happy porque nos gusta leer, y por cada mensaje que se comparta en otras redes sociales se hará una donación. El rapero Kendrick Lamar actuará con la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección de Steven Reinecke en el Kennedy Center el 20 de octubre. Será un show único donde Lamar cantará canciones de su primer álbum, To Pimp a Butterfly. Hace poco, el Senado de California otorgó el premio Generational Icon al segundo álbum de Lamar. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, otras noticias. Una mujer condenada a la pena de muerte por el asesinato de su esposo en 1997 fue ejecutada esta madrugada en Georgia, en el sur de Estados Unidos, a pesar de pedidos de clemencia incluso del Papa Francisco. Kelly Gissendaner murió por inyección letal en una cárcel en la prisión de clasificación y diagnóstico de Georgia, en las afueras de Atlanta, la capital del estado. Se trata de la primera mujer ejecutada en Georgia en los últimos 70 años y la número 16 en recibir la pena de muerte en Estados Unidos desde la Corte Suprema de Justicia reinstaló ese castigo en 1976. La Cámara Alta del Parlamento ruso aprobó este miércoles el pedido del presidente Vladimir Putin de desplegar fuerzas militares en Siria para ayudar al gobierno de Bashar al-Assad y luchar contra el grupo Estado Islámico. Un portavoz del gobierno dijo en la televisión del estado que el voto consideró el uso de la Fuerza Aérea Rusa en Siria. Rusia ha estado incrementando sus fuerzas en Siria con bombardeos, jets y tropas durante las semanas recientes, de acuerdo a funcionarios del Pentágono. El lunes, el presidente ruso Vladimir Putin habló sobre el papel de Moscú en Siria, diciendo a la Asamblea General de las Naciones Unidas que las fuerzas del presidente sirio, Assad, están combatiendo valientemente el terrorismo cara a cara y que rehusarse a cooperar con ellas es un error colosal. En una entrevista anterior en la televisión estadounidense, Putin dijo que, aunque Moscú está intensificando su trabajo con Assad, no tienen planes para desplegar tropas de combate, al menos por ahora. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Flavio Villacorta y Nashuan Kelly estuvo en la sala de ingenieros. Luis Alberto Facal les agradece su atención y los invito para que visiten nuestra página de internet, boanoticias.com. Buenos días.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.